You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
Te lo juro que en los fines de semana yo creo que promaba 100 mezcales, que me encantaba, güey, me desayunaba un mezcal.
Sí, la venta siempre es el tema en el arte, porque producción no puedo parar, vivo donde pinto.
La gente que lo ha probado y la gente que lo ha visto me ha arropado y es algo maravilloso.
Hay un chingo de tabús alrededor del arte, como no hagas esto y no hagas esto otro y se ve mal y no lo ven. ¡Ay, cabrón!
O sea, mi chamba es normalmente hacer que algo pase donde todo el mundo piensa que no puede pasar.
Es la búsqueda constante de ese conflicto entre si lo haces muy comercial o lo haces auténtico. Yo decidí, vete por lo auténtico y sácale todo lo comercial que quieras a esa obra.
No era un tema de dinero. O sea, nunca fue el tema del libro. De hecho, mi concepto del libro fue un regalo para mí de 45 años.
Bienvenidos a un capítulo más de Sellout, el podcast de Negro Pasión, www.negropasión.com, la tienda de mercancía más grande de Latinoamérica,
o sea,
sí.
¡No!
Escucharon bien, de Latinoamérica.
Sí.
Hoy tenemos un capítulo con dos grandes amigos, regios, raza. Hoy tenemos a René Arce, el abogado del amor, autor, ¿sí? Maestro mezcalero. Sí, y pues tenemos a Wise, pinche vale verga.
No, yo lo amo.
No, claro, super brother, el pintor Wise, para los que vean algún pollo algún día pintado así random, güey, es la firma aquí del señor. Yo lo tengo aquí en mi oficina, en una columna, al rato la pasamos. Y en el Lepa en México también, estás ahí. Ahí firmaste ahí un pollito.
Chiquito.
Sí. Pero sí, tenemos este podcast. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están?
Gracias por invitarme y qué bueno que me acompañó aquí mi querido amigo y compadre Wise. Muy contento, la neta, de estar aquí. Nunca me había tocado y
con
pues, a ver qué chingados platicamos.
Estamos tomando aquí un mezcalito, Rumba Rebel. Para los que no lo conocen, cómprenlo. La neta, sabe chingón. Vienen dos presentaciones porque las dos botellas estaban tan chingonas que no se pudo decidir por cuál, señor.
Realmente sí, y tiene un QR atrás que es bien importante platicar porque trae ahí el mood, trae una playlist, trae la historia.
Ah, ok.
Y o sea, trae una ondita.
El detrás de la marca está plasmado aquí.
En el QR.
En el QR, qué chingón. Pues ya saben, ¿dónde lo podemos encontrar?
Mira, ahorita nada más está en la verdad es que se acaba de empezar a mover hace menos de un mes. Verano no me tocó estar aquí chingándole a esto que estoy haciendo ahorita. Está en 7 restaurantes, que ahorita les voy a platicar cuáles son, y pronto debe de estar en mucho más. Se va a vender en Ciudad de México, se va a vender en Monterrey y en Los Cabos este semestre, y en tiendas, en pura tienda como boutique de licor. Ahorita está en el Murciélago, en las 4 tiendas del Murciélago. Esperemos que pronto estén otras chiquitas boutique, pero va a ser pura cosa boutique.
Ah, bueno. Con madre. ¿Y tú, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pues problemas te has metido últimamente?
Güey, me meto en muchos problemas. Es como mi especialidad. Pero no, bien. Y me tocó estar en el proceso de búsqueda del mezcal.
Sí.
Entonces, nos tocó viajar a... como que ahí
sí, wey, sí,
que
cierto,
empecieras a incursionar en eso, a probar el mezcal y hubieras visto la escena, güey. O sea,
pero la gente que no sabe, llevas como 3-4 años con este
cocinando.
Desde que empezó el concepto, que empezó en un lugar aquí, en una terraza que ya no existe, del Skin Joint, ¿no? Okay. ¿Sabías que ya no existe la terraza? Uh-huh. Ahí lo platicamos, Miguel, un muy buen amigo y yo, y... salió el mes de julio, de este año fueron 29 meses exactamente desde que conceptualizamos el proyecto de alguna manera hasta que salió este producto así como lo ven. Y la neta, pues fue una chinga, pero fue algo bien, bien padre.
Al Yo final. Al principio pensaba que tú eras socio porque te la pasabas yendo a Oaxaca. Yo
dije, me va a invitar a huevo.
pero platiquemos por qué acabaste yendo, porque no me acuerdo... Creo que por un por el mural, güey.
Sí, por
wey,
el mural.
Ese pedo, o sea, yo creo que no te la sabes.
Sí, yo le pinté un mural, ¿se acuerdan? Cuando había un mural en su casa pintado. Bueno, yo se lo pinté.
Ha sido tonto. Sí,
bueno. Ahora puso un pinche elefante, güey.
Que está cabrón.
El mejor.
Es el mejor. Al rato les enseño una foto. Ahí ponemos el nombre del artista.
Bueno, iba a pintar un mural chiquillo de que, oye, ¿me pintas algo, no? Mm-hmm. Pero a ver, ahí píntame. Oye, sí, empezó a crecer, yo como que me fui alargando. Para cuando acabamos el día ya no podía yo terminar de lo alto, ¿verdad?
Es una escalera más alta.
Tuvo que ir a comprar una
escalera más alta.
Porque no cabía, güey.
Y aparte parecía Miguel Hidalgo, ¿te acuerdas?
Porque nomás llegaba hasta aquí.
Entonces parecía que traía pañoleta, güey.
Entonces, bueno, lo terminé y estaba enorme la mugre, o sea, estaba enorme.
Una cara gigante.
Una cara gigante.
Con pelo, de las pocas que tenía con pelo de él, o la única, no me acuerdo.
Sí, casi no.
Que es donde se juntan los miércoles eclécticos, ¿verdad? Sí. He visto fotos ahí.
Un grupito ahí, a ver cuándo vas.
Saludos al ecléctico.
Al ecléctico.
Un saludo al querido ecléctico que ya está muriendo, parece que es la realidad, pero bueno, esperemos que se salve. Vamos a darle.
Salvémoslo. Salvemos, aquí estamos tratando de salvar el ecléctico.
Necesitamos que se desenamoren para que volvamos a juntar. Oye, total, hice todo el mural y pues yo se lo regalaba, es mi compadre, ¿no? Y me decía, no, güey, te lo tengo que pagar. Y bueno, pues vámonos de viaje. Y nos íbamos a ir de viaje
y empezó
a
la pandemia.
Nueva York. Me acabo de dar cuenta de...
No es cierto, Nueva York.
Te voy por viva a
Oaxaca. No estoy seguro.
Europa.
Agarramos carretera.
Y ahí por San Luis me dijo, te toca manejar.
Sí, y de noche. Y de noche todo culiado.
Me prometió Europa y la chingada. Y un día me dijo, pues, ¿cómo ves Oaxaca? Me voy mañana, vámonos. Y me fui, dije, chingue su madre, vámonos. Yo no quería el pago, güey, la neta.
Que fue en la pandemia.
Fue en la pandemia.
Fue en la pandemia.
Y fuimos nosotros y tres. Miguel también.
Éramos tres, ¿verdad? Sí. Y yo, la historia de ir a Oaxaca y de que yo me animé a esto fue que yo trabajé con el estado de Oaxaca muchos años, como del 2015 al 18 más bien. Y hice muchos amigos. Muchos amigos que muy queridos y que les mando un saludo, particularmente a Carlos de la Cruz, que era el tesorero del estado, en las cosas que yo estaba trabajando, nos hicimos muy amigos, ¿no? Entonces me empiezo a conocer más gente espectacular, y luego sale esta idea del mezcal y digo, güey, pues yo creo que con esta raza que se dedica al mezcal y que tiene un conocimiento ahí bien chido, me voy a brincar de la curva un putazo.
O sea, totalmente.
Porque son de ahí, porque son buenos, porque es gente linda, etcétera. Pues bueno, o sea, sí lo ahorré, o sea, sin duda, se cuenta que ellos me conectaron probablemente con algo que me hubiera tardado 10 meses y tal vez no llegando a los mismos lugares, muy probablemente. En un mes y medio ya sabía el líquido que quería el mezcal. Yeah. Entonces, ahora la botella, el diseño, los permisos, el IMPI, bla, bla, bla.
Sí, no, pero el proceso de ir al campo, uh-huh.
O sea, wey,
probar.
Probaba, te lo juro que en los fines de semana yo creo que probaba 100 mezcales. Que me encantaba, güey. Me desayunaba un mezcal.
Es impresionante, era impresionante. Haz de cuenta que no tenía fondo, güey. Le metía
lo olía, güey. Es que es algo, o sea, realmente es, o sea, lo olía, me explicaban.
Me acuerdo una vez en tu casa sacaste como 15 botellas, uh-huh. Y me diste una cata, explicando su mezcal y de dónde viene y tal. Y pues sí, es toda la diferencia. O sea, ya cuando estás comparando, estás.
Sí, es que el pedo es que la mayoría de nosotros, digo, el paladar tradicional, pues es muy ignorante y sobre todo en ese tipo de cosas. Porque en mezcales, pues. Es como en tequila. Pues es un pedote, güey. Saberle, pues no es común, güey.
Claro.
Entonces, te tienes que adentrar a ese mundo para realmente conocer las virtudes y las diferencias que hay entre los tipos, güey.
Y la gente.
Sí, las comunidades, cómo se involucran. Que eso es otro tema súper importante, güey.
Sí, toda esa mano izquierda que, pues, un vato que llega ahí, ¿me entiendes? De que, ¿qué onda? ¿Quién me ayuda? Pues,
y voy a una boda, me quiero mamar.
Malguísima.
Quiero comer hormigas, hacer unos mezcal.
Y unos escamoles.
Escamoles, sí, güey.
Entonces, la verdad es que ese ejercicio fue algo padre. La primera vez que hice eso, que de hecho conocí a una amiga muy querida, a Eliana Núñez, que ella es mi mezcalera, mi productora, mi maestra mezcalera, vamos a decir, junto con Ever, que también lo quiero mucho, los conocí. Y yo iba con mis dos amigos, que eran Miguel, mi ex socio, y este, Wise.
Y este puñetas. Y tardaron de que... ¿Cómo le pongo a este cabrón?
Y este, pues, buen hombre. Wey, íbamos a conocer, pues íbamos a ver qué pedo, ¿me entiendes? ¿Eh?
Entonces, scouting, casi casi, ¿no?
Este güey, exactamente, o sea, pues a conocer, a ver qué pedo, ¿no? Y este güey se acuerda mucho, y la verdad los tres nos acordamos mucho de esa primera noche que llegamos y pues salimos recién bañados así, güey, por la calle principal ahí, donde está el andadero turístico, sí, le dicen. Íbamos al Sabina Sabe, ¿no? Íbamos a Sabina Sabe a conocer a esta raza y nos la pasamos de poca madre, hicimos clic bien rápido y la verdad es que es una amistad que yo, independientemente de esto, toda la gente de Oaxaca las quiero mucho y los quiero mucho y Wise también los conoce y es gente maravillosa. Entonces, that in itself fue algo muy chido porque...
Eso por sí solo.
Sí, por el inglés. Por sí, inglés. Gracias, güey. O sea, eso fue un gran tema rápidamente sí, que logramos, ¿no? Sí. Y esa, de hecho, creo que tienes un cuadro de esa escena, ¿no?
Sí, porque es la, que la plática eso.
Sí.
Vamos caminando. Aparte, siempre andábamos pedos, ¿no? O sea, íbamos a probar mezcal. Yo. La verdad es que yo no era fan del mezcal.
Puro Bacardí.
Puro Don Pedro. Don Pedro. Pero bueno, la verdad la estamos pasando chingón. Pero un día nos levantamos, creo que el siguiente día. No me acuerdo si fue el primero o el segundo día.
Creo que fue el primero.
Íbamos vestidos, güey. O sea.
Sí, lo más.
Este güey iba todo camuflajeado de Grinch, no. De Packer.
No.
Ibas camuflajeado, no. Verde, camuflajeado todo, parecías payaso.
No, traía unos pants verdes Adidas, que todavía tengo, que sí, me empelotan. Y traía una camisa negra, algo
no,
así.
No, la de Packer es toda camuflajeada.
No tengo, no existe, güey.
Se te quedó.
Bueno, X.
Se te quedó ya.
Y este güey andaba medio de vaquerillo.
Yo iba de vaquerillos.
De Space Cowboy, ya se cuenta este güey.
Sí, de norteño, o sea, jeans, botas, no me faltó el sombrero.
O sea, fueron a un lugar los dos.
No, y el otro güey.
Pues Miguel parecía emo.
Un emo, güey. Sí, emo, güey.
O sea, todo en negro. Todo en negro, una chaqueta negro, mezclilla.
Algo con... plateado, güey. Pelillo así.
Sí, no fue así.
Entonces imagínate, güey. Entonces se nos queda así, güey.
Sí. Ahí vamos a conocer a toda la raza esta del mezcal. Nos van a dar una cata y la chingada. Y ahí vamos los tres, güey. O sea, la imagen cuando entramos. Y luego ya que entramos, nos empieza... Eli nos estaba platicando. Ahí sí nos dio toda la cátedra, ¿no?
Sí.
Y yo comiendo mocos, cara.
Sí,
comiendo
sí,
mocos porque yo quería un Gino, un Don Pedro. Y así pero este güey ponía atención como Rain Man, haz de cuenta, güey. Se le quedaba toda la información, güey. Porque yo escuchaba
pues la. Iba a aprender,
sí, güey. Claro, güey. Este güey, todo lo que él o escuchó, lo escuché yo. Y terminaban de platicar y ese güey le seguía yo.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
¿Chocho qué? ¿Chocho qué?
Sí. Y esta chingadera, ¿cómo se toma, güey?
Sí, güey, fue, pero bueno, el cuadro fue un ejercicio que se nos quedó tan grabado que este güey dijo, güey, voy a hacer un cuadro.
Voy a pintar este.
Y
lo pintó como que un año después, un año y medio, un chingo de tiempo después, güey. Que
o sea, un día te levantaste y dijiste, ya lo voy a pintar.
Es que, güey, son tan buenas historias. Uh-huh. Toda esta gente de Oaxaca que mencionó René, que son unas lindas personas todos, yo todavía los quiero mucho. Nos abrieron las puertas.
Sí, güey.
Estuvimos allá de locales y nos llevaban a lugares no turísticos. Un amor chingón. Y entonces dije, tengo que pintar varias escenas de ese viaje que por ahí andan.
Y varias, o sea, fueron varios viajes. Yo creo que en 2 meses fui unas 6 veces a Oaxaca.
Órale.
Este güey había acompañado unas 3 o 4 sí, y luego tú fuiste después. Sí.
Y cada vez que regresabas, por ejemplo, ¿qué era lo que buscabas? O sea, ¿cuáles eran los pasos que ibas tomando Con el development, el desarrollo del mezcal.
Toda esa etapa, esos dos meses, fueron para decidir qué mezcal quería.
El caldo.
El líquido. ¿Qué tipo de?
¿Cómo le dicen? El caldo,
¿no? El caldo, sí. Porque pues, no, hay miles.
No. Y variaciones, puta.
Entonces, en dos meses dije ya.
Ya probé 800 mezcales.
Ya sé cuál.
Ya ese es el bueno.
Háganme un cáliz de esto. Y ahí lo tuve y me dieron una garrafa. Me encantó. Y raramente después de eso, güey, de que acabé con ese ejercicio, se los juro que no tomé mezcal como en 4 meses. Pero
había que darle un break al hígado.
Sí, güey, sí. No. Entonces, eso se logró, pero ya empezó la chinga que ya no tenía que ver con Oaxaca, que era pues, el tema del diseño.
Esta botella no es de línea, tú la mandaste a hacer.
Sí.
Mandaste a hacer moldes. El molde. ¿Tú diseñaste la botella?
No. Usé a una agencia de Guadalajara, una agencia muy chida. Este chavo trabajó en Seattle, en Microsoft, muchos años en temas de diseño. Y ahorita ya nada más diseña botellas, ha ganado botellas y es bastante bueno.
A mí se me hace demasiado chida esta botella. Está como, trae una onda yin yang.
Sí, no. La verdad es que se lució. Yo al final luego tomé un poquito el control y no le gustó mucho porque... Pues como todo, ¿no?
Sí, no, pero mira, güey, la neta es que yo cuando vi la botella dije, este güey sí le metió lana. Porque para empezar, esta botella no es de línea. Uh-huh. Y hacer una botella te implica hacer moldes.
Es lo más caro, sí, es lo más caro.
Y no nada más hacer moldes, este piden un mínimo de tiraje, ¿va? Uh-huh. Y pues este güey va a estar sentado en botellas en toda su sala, güey, porque tuvo que hacer un chingo. ¿Sí? Y luego ves la tapa rosca o el tapón, ¿sí? Y pues también viene integrado,
está sólido, pintado,
sólido. Y pues las etiquetas. Y lo que más me sorprende es cómo viene grabada la botella. Esto es bien complejo, güey.
Bien, cabrón.
Es bien complejo. No mames, está bien acabado. Padre, güey.
Sí, por eso te decía, bonito, la presentación, pues el tema... Hoy en día, las marcas de licores tienen que buscar resaltar en el anaquel porque hay tanta opción, güey, que es bien difícil resaltar, güey. Entonces, si tú llegas a cualquier tienda mayorista de licores y ves el anaquel de mezcales, hay 50 opciones, güey. Sí. Y si vas por uno y dices, puta, pues hay gente que se va por precio luego, pero también tener una buena botella es hacer una muy buena primera impresión.
Tú te dedicaste años a eso, ¿no?
Yo me sigo dedicando a eso.
Te sigues dedicando a eso.
Wow. Sí. No, pues te mamaste porque todo lo que dices es on point. Este pedo le tuvimos que terquear al molde.
Machín, güey.
O sea,
me acuerdo de la merma,
para
¿no?
rellenar
no,
muy bien por... todos los huecos a la hora de vaciar y soplar este pedo.
No, nada más eso. No salía bien. Todavía hay la letra A y algunos que me gustaría que estuvieran más profundo. Pero haz de cuenta que ahí los de maquinados le daban profundidad a la letra. Que es una chinga porque es fiel acero. O sea, es acero con acero.
Sí, sí, sí.
Entonces luego haces pruebas y total, güey. O sea, y aparte que te hagan las pruebas porque estos vatos están haciendo un tiraje de 100,000 botellas y se hacen 800 diarias. Y, entonces, o sea, toda esa dinámica en Tonalá, Jalisco, que es un lugar, la verdad, mágico para este pedo, pues también fue algo maravilloso y me encantó, nomás que fue una chinga, ¿no? Y algo que me gusta mucho es que la señora Blanca, que es la que nos las hace allá en Tonalá, trabaja con mucha mujer. Mucha mujer que está rehabilitando de alguna manera, ayudando, etcétera. Entonces es algo que me encantó y que la verdad el trabajo artesanal que hacen, porque también una vez que tienes la madre esa que funciona, o sea, el molde, los vatos que lo hacen tienen que, o sea, es un arte para que esta esquinita no se rompa, por ejemplo.
Los entonces puntos
esos
débiles.
Esos güeyes, exacto.
Sí. O sea, cada botella tiene ciertos puntos frágiles que si los descuidas, truenas botellas.
Que le haces así con un tenedor y se rompe.
Sí, se rompe. Hasta que no se enfríe.
Exacto.
O sea, con el proceso, cuando calientan todo el pedo, si te apendejas, empiezas a hacer un chingo de cagadero.
Sí,
o sea,
sí, sí.
O sea, a ti y a mí se nos quebrarían todas las pinches botellas.
Sí, ¿verdad? No me metería en eso. En ese pedo. Oye, sí se le rompen muchas, o sea, ¿tienen merma?
Sí, tienen merma.
Sí, como todo.
¿Y te las cobran o esas no te las cobran?
No, a mí me entregaron lo que me entregaron.
O sea, te estuve pide 100,000 botellas, te entregan 100,000 botellas. Si tuvieron que hacer 110,000, pues son claro, carnal.
Sí.
Sí, pero sí, pues sí. Obviamente ellos lo que quieren es a sacar el menos desmadre
posible. Ellos ya saben que las primeras, porque yo platiqué con la gente que hacía eso, las primeras 20 iban a salir mal. Uh-huh. Siempre. O sea, porque están viendo cómo está el molde, la temperatura, el aire.
Pero lo reciclan, ¿no? Es vidrio.
Sí.
Vuelven a meter.
Sí, lo vuelven a meter. Claro. Y bueno, y luego, pues es transparente y luego le dan un color en otro lugar, en otro taller, de un vato que, chécate esto, o sea, oye, me mandas unas fotos para pues, tener la historia. No, güey. no me gusta que nadie vea cómo trabajo. Porque está cabrón, güey. O sea, nadie se puede meter a su taller, nadie. Entonces ya me mandaba al final de puro pedo dos. Así de que chingos de botellas ahí puestas. O sea, secándose, ese cuánto. Y yo por eso, güey, pero no hay manera. O sea, entonces, pues
cada quien. Pero es la parte mística de este pedo, que está chingón, güey.
Sí, sí, sí.
Ahora, lo más fácil o lo más divertido, este pedo, y comparándolo con la música, es como hacer un disco. Uh-huh. ¿Sí? Es la parte que disfrutas, güey. Este güey se la había pasado con madre yendo
a todos lados.
Ya que tienes el producto, dices, and then.
Claro, güey.
Es como el disco. Pues pudiste haber hecho una obra maestra, cabrón.
¿Ahora qué hago con esto?
Estoy sentado con una pinche caja de tráiler llena de botellas, ¿verdad?
Es venderlo.
Para promocionarlo, venderlo. Esa es la madriza. Y ahí es donde se queda todo mundo, güey. ¿Sí? Porque mover producto, puta, es como ir a promocionar un chingado disco. Y que te lo compren y lo escuchen, cabrón. No. Pintar el cuadro es la parte más chingona. Ahora véndelo, pendejo. Sí, cuenta esa historia y veis qué pedo.
Yo creo que todos tenemos esa como coincidencia. Sí, claro. De ese pedo.
Que parte de lo que es el out es, esta es una industria creativa. Uh-huh. Sí, el pintar un cuadro en hacer un mezcal o el hacer un disco, cabrón. Uh-huh. Sí, y el tema es que todo mundo piensa que es bien fácil. Ah, pues este güey le aventó billetes y ya.
¿Y ya con eso?
No seas mamón, güey. No. ¿Sí? Tuvieron que ir a hacer el ridículo a Oaxaca vestido vaquero y en panzadillas,
güey. Aguados se cagaron de risa de nosotros como un mes, güey. Es más, tal vez ahorita todavía están cagados en la risa.
Le he platicado otra persona, no sabes qué pasó ayer. Vinieron
los gatos de tres payasos, güey.
Los tres chiflados llegaron aquí.
Yo pensé que las íbamos a impresionar, pero no.
Ahora, güey, llegas, terminas y te asesoraste para distribuirlo, o sea que, porque güey, pero eres abogado, güey.
Sí, sí, sí.
Y eres un abogado ocupado, ¿ah? O sea, andas en chinga, cabrón.
Sí, 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 ando en chinga, pero no, mira, este ejercicio de la distribución, primera cosa, creo que la neta, la gente que lo ha probado y la gente que lo ha visto me ha arropado y es algo maravilloso, de verdad, estoy bien sorprendido porque pues digo, siempre te culeas, ¿verdad? O sea, no. O sea,
no le metiste dos pesos.
No está fácil, güey. No está fácil. Entonces, eso me da una gran satisfacción. Y la verdad es que, como muchas cosas, es más, yo creo que todo lo que he hecho en mi vida, o sea, es un tema de fundamentals en todo esto. O sea, y si está ahí la sustancia,
todo
pues,
camina.
Pues, cabrón, quiero pensar que va a caminar. Claro que me voy a meter en pedos que no me imagino y todo lo que me ha pasado y todo, pero ahí está un producto que realmente creo que es bueno y que trae algo que yo creo que la gente quiere ver y oír y sentir, y trae mucha onda atrás artística, que realmente el mezcal va a acabar siendo un tema de 20 o 40 temas que hay atrás de esto, que también quiero ventilar y explotar y sacar y todo en el ámbito artístico, por lo general.
Pero es que, güey, a ver, para la gente que nos está viendo, este güey es abogado, observen, ¿verdad? Yo cuando lo conocí dije, güey, este güey parece todo menos abogado. ¿Sí? Imagínate, ya es por una bronca y te recibe este güey acá, groovy, con madre, pinche look.
No te detienes ahí. Dices, es la persona que más he visto en shorts en mi vida. Así de huevo.
Es cierto, güey. Güey, si llega a su casa y se cambia. ¿Sí? Yo me levanto y me duermo, me puedo dormir con un mismo pantalón. Este güey si llega y se pone cómodo, claro, y se pone el shortcito.
Pero es que, a ver, los abogados o la parte legal sigue siendo una de las profesiones que sigue teniendo un dress code muy, o sea, muy prejuicioso.
Muy rígido.
Muy rígido, sí. O sea, el tema de andar encorbatado y ensacado.
Creo que ya menos, ¿eh? La pandemia ayudó un chingo. ¿Sí?
Es para jefes. O sea, no, el andar en camisetas, sí, era abogado.
Es de seguridad, ¿no?
Y es de seguridad. Pero
pues mira, sí, o sea, sí, créeme que, o sea, ahorita, por ejemplo, la semana que entra voy a ir a una conferencia y me voy a ir en de botones. Sí. O sea,
en short, pero con botones.
pero, güey, es que, no sé, güey, de verdad, yo creo que es un estereotipo muy pendejo.
Sí, me queda claro. A ver, pero sigue en México siendo muy rígido todavía, o es de las profesiones más rígidas
sin duda,
¿verdad? Y luego ya conoces a este güey y dices, ah, con madre. Y está haciendo un mezcal y escribió un libro y como que dices, ah, cabrón, este güey tiene mucho que decir y como que tiene muy explotado el lado artístico, que es muy raro encontrar en un abogado, güey.
Sí es.
Porque el abogado es de leyes y es aquí está y es, órale.
Pues yo estudié eso, así que ni creas.
Sí. Sí es, pero fíjate que el trabajo que a mí me toca hacer, creo que de verdad he tenido la suerte porque todo es creativo. A pesar de que nadie se imagina que un abogado hace trabajo creativo, o sea, mi chamba es normalmente hacer que algo pase donde todo el mundo piensa que no puede pasar.
Ok. Encontrar la manera de lograr algo a base de hacer cosas diferentes, ¿no?
Exacto. Y de estirarle, ¿verdad? Estirarle, pero sí tener una seguridad bastante sólida y robusta de que lo que estamos haciendo está bien fundamentado, porque al final de cuentas sí es un tema legal, ¿verdad? O sea, tiene que estar fundamentado.
Como robar terrenos, como quitarle cosas a la gente.
Embargar planchas, sacar placas, todo el pedo. Todo el
pedo, güey. Tu día a día, tu día a día, güey.
¿Qué dijo, güey? Lo mejor es embargar planchas. Sí. Me han tocado unas de vapor mamalona, güey.
Mi pinche saco siempre está el pedo, güey. No, y pinche güey dice, no, pues yo este pantalón lo he usado 5 días seguidos.
Güey, sí los uso, güey. Es un pedo.
No lo dudamos.
Pues.
Es otro prejuicio.
Sobre todo, ¿sabes por qué?
De los pintores, güey.
Porque no tengo ropa no manchada.
Ajá. No, pues no.
Y entonces, wey, el que no está manchado, lo uso como 4 o 5 hasta que lo mancho y ya pasa.
Güey, si yo te viera no manchado así, de que verga, este güey es puro pedo. O sea, como que tienes que estar manchado porque te la creen, cabrón. O sea,
¿sabes dónde me doy cuenta ahora? Hace muchos años, y casualmente, a tu concuño, le fui a entregar un cuadro. Ajá. Y en la entrada estaba un güey y me dijo, ¿y ese cuadro quién lo pintó? Tú. Digo, le dije, yo. Pues no, él, yo. Y abre las uñas y las traía bien limpias. Y me dijo, no.
No te creo ni madres.
No te creo ni madres. Y así quedó el comentario. Sí. Y de repente pasan los años y no puedo tener las uñas limpias. O sea, esas...
¿Te marcó ese comentario?
No, pero me doy cuenta ahora de que, ya sé a qué se refería este güey.
Bueno, pero ahí estabas más empezando.
Sí, fue hace muchos años. Sí.
Un saludo a Gabriel. No, pues sí, güey, pero al final del día, pues tú, bueno, al menos lo que yo sé, lo que nos contaste la vez pasada, tú no tienes un régimen de, voy a sacar tantos cuadros al mes.
No, es que no funciona así.
Ok.
O sea, no funciona primero lo comercial y luego la creatividad no jala.
Bueno,
o sea,
pero ya que tienes lo comercial, sí.
O sea, no planeo de que ahora voy a pintar tantos cuadros. O sea, estoy pintando y la obra termina cuando yo acabé. Y luego ya, si hay que venderla.
¿A poco? Sí, a ver, yo pienso. Seco el saldo en Banorte y digo, la verdad, necesito sacar 5 cuadros. Ya en chingada, no sé.
Es que tengo. La producción nunca es el problema.
Nunca es el problema.
No,
okay.
Porque estoy todo el tiempo estoy haciendo.
Okay.
Sí, la venta siempre es el tema en el arte. Porque producción no puedo parar. Vivo donde pinto. Entonces, imagínate, me levanto y no puedo salir a la calle. Me topo con tantas cosas antes de llegar a la calle que me...
Pasas por aduana.
Que, oye, me tardé una hora y nomás iba al Oxxo, y no fui al Oxxo.
Se te atravesó, pero sale una obra.
Sale algo que después a lo mejor destruyó. Es un tema creativo. Ya cuando está la obra, ya entran otros temas. Ahora sí, vive de eso, cabrón.
No, bueno, y también has estado como que buscando estos sweet spots de que sea más negocio de una manera más eficiente, como streamlining tu trabajo, que se me hace maravilloso. Ahí. Exacto.
Pues sí, güey, porque...
Está cabrón ser pintor,
güey. Sí, güey. Súper cabrón.
Hay un chingo de tabús alrededor del arte, como no hagas esto y no hagas esto otro y se ve mal y no lo ven y no... Ay, cabrón. Entonces...
Ahora no puedo ser artista.
Ahora no puedo... Oh, no, sí puedo ser, pero viviendo jodido, desde cuenta, bajo de un puente. Uh-huh. Y no es por ahí, güey. O sea, ya terminé la obra está hecha auténticamente, como pues ya conocen mis obras, como mi obra colorida. Ahora sí, güey, véndela. Dame de comer para poder seguir
viviendo. Para que haya más arte, ¿verdad?
Sí, güey.
Ahora, ¿ya tienes manager?
Güey, no he encontrado a nadie.
Porque según yo hay reps de pintores que te hacen exposiciones, te meten a galerías.
Todo eso lo hago.
Sí, sí, sí.
Y exposiciones ahorita, de hecho tengo 3. El 29 de septiembre en Hermosillo, el 11 de noviembre aquí en Monterrey y en marzo en Madrid.
Entonces, wow. sí me ubico.
O sea, sí me ubico, pinche. Sí me voy ordenando en ese sentido, pero no es suficiente, güey.
No. A ver, necesitas tener 12 al año. O sea, hay que meterle volumen, ¿verdad?
Sí, y el representante sí funciona, pero a mí no me he hallado con alguno que diga, este cabrón
ayudar.
Me entiende perfectamente. Normalmente lo que me ha pasado es como que te quieren orientar más por el lado de qué hacer y qué pintar, que sea más comercial, que se mueva más. Y eso está bien, pero a uno como artista...
Y aparte no te, lo garantizan.
No, no, es una opinión.
O sea, güey.
En base a lo que un güey cree.
Sí, güey. Y también es bien difícil. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, yo nunca pude conseguir un manager, güey. Bien difícil conseguir también uno. Y los que sí quieren ser, pues no embonan con los que...
No, es difícil conseguirlo y luego que sea bueno.
Y que sea bueno. O sea, no, y hay veces que son malos, pero son muy buenos para vender, güey. O sea...
Quejarle, güey. O sea, que te siga el ritmo, lo que tú quieres, una chinga, güey.
Está bien difícil encontrar. Entonces, ahí hay un tema de saber si dejar a alguien... No sé, digo, igual tú manejas marketing para lo de la botella y para lo del libro. Y yo tengo que manejar marketing para lo del arte.
Para tu marca.
Sí. Nada más, bueno, no, o sea, punto, ¿verdad? Pero ahorita lo hago yo porque no he encontrado ese empate con alguien que diga, ok, este es el cuadro y lo voy a promocionar.
De esta manera.
Como sea, cabrón.
Sí, sí, sí.
Hazlo. A mí me ha pasado más de que...
Una semana te lo venda, güey.
O lo que sea, que lo haga, que lo promocione. Pues, alguien que sepa, a mí me ha pasado que lo haga... no, mira, píntame algo así y te lo... No.
No. Esto es lo que hay.
Ya se perdió. Exactamente. Esto es lo que hay... Tú ve y hazlo cool, haz de cuenta.
Es que, güey, últimamente, ¿cómo forzas a un pintor a que no, mira, mejor usa estos? No, cabrón, a ver. No. El pintor lo que vende es lo que sale de acá y de acá.
Sí.
Y se plasma en un chingo canvas.
Ahora véndelo.
Sí, sí. Ese es el tema.
Ahorita todavía lo hago yo.
Para venderlo, tienes que posicionar al pintor. Tienes que posicionar tu estilo, tu marca. Para que la gente después vea los cuadros y te reconozca y quiera un cuadro tuyo. Independientemente, le entiendo o no a la vibra de este pedo. Es más que nada... el posicionamiento del artista detrás, güey.
Exactamente, ¿sí? Eso.
Porque como bien dicen, en un CD, en un disco, y regresando al tema de la música, es arrasa que antes compraba el disco por una rola. Oye, pero este güey, la rola hizo una más comercialona y tiene toda una historia y este pedo. Arrasa la verga. Sí. ¿Dónde la rola?
Claro.
Tú puedes decir, oye, de los 1,000 cuadros que has pintado, pues a lo mejor son 100 que han sido, güey, pues estos son más comercialones. Pero tienes 900 obras que salieron de una situación, de una vivencia, de lo que sea... Que pues lo que quieres es que esas sean las que se vendan.
Y muchas veces los que pegan o los que te compran bien son igual y los que ni te gustaban a ti, güey.
Sí, me pasa todavía.
Entonces,
oye, pero yo ahí sí creo que, y lo hemos platicado él y yo, o sea, hay un tema de tus fijos, ajá, que ese es vender, güey.
A huevo.
Te vale madre, tienes que vender, pendejo. O sea, la papa, oye, si me aviento dos splashes y esos le gustan a la raza, pues aviéntate los pinches splashes y que esos le gustan a la raza.
Sí, 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 sí. Complace al público, ¿no?
Sí, güey. Y al otro, entonces como que es esta eterna lucha entre...
Balancear un poco ese
pedo. O sacar para el mes,
sí,
y sacar para tu tema creativo de largo plazo,
¿no? Es como una vez dijo George Clooney, ¿no? Yo hago tres películas, una para el público y dos para mí. O sea, como que el vato así, una mezcla de...
Sí.
De, güey, pues agarro una que pues digo, chinga, tengo que hacer este chick flick ahí, chingue su madre... Y luego haces dos que dices, estos son proyectos míos que me gustan en la chingada.
Sí, claro, fíjate que a mí me pasa que es un tema de dinero, o sea, de precio. O sea, si yo saco una obra, pues ya llega un punto en que estás en un nivel de... O sea, siempre vas a ir subiendo un nivel, claro, ¿no? En teoría. Y ahorita estoy en este nivel. De ese nivel no puedo bajar porque entonces ya no...
Prostituyes.
Sí, prostituyes eso. Pero como cuando haces una obra, hay mucho que hacer con esa obra. Sí. Mucho. No nomás vender la original. Hay más cosas que se puede hacer. Y esa... Me gustaría a mí que fuera chamba de...
Una oficina.
Pues sí, güey, porque yo acabé. Haz de cuenta que yo soy la máquina productora y ahora sí tú ve y haz lana con eso. Ese es el ideal, esa es la búsqueda constante de ese conflicto entre si lo haces muy comercial o lo haces auténtico. Yo decidí, vete por lo auténtico y sácale todo lo comercial que quieras a esa obra auténtica.
Eso sí, güey, digo...
No modificar...
El mundo de la pintura es súper difícil, cabrón.
Todo.
Sí, sí, digo, el de los mezcales también, el de la música también.
Sí,
ahora,
no,
tú tienes un libro, güey, que se llama Simple. Cuéntanos qué pedo. ¿Te ocurrió un día?
No, fíjate que yo viajaba mucho antes de la pandemia, un montón, como 180 días del año estaba de viaje. Y cuando viene la pandemia, pues que ya nadie iba a bajar, pues mucho tiempo ya no lo iba a estar dedicando a viajar. Entonces, dentro de ese momento de que todos estamos bien culeados de qué va a pasar, nos vamos a morir y los videos de China unos güeyes ahí echándole manguerazos así de bomberos, güey, muriéndose los vatos, güey. Y todos, no, o sea, de verdad hubo un sentimiento de temor, güey. De o sea, temor, de claro. Que puta, ya valió madre, va a llegar en 2 meses y nos vamos a morir. Luego en Madrid, que todos los hospitales hasta la madre. En esa época como que dije, bueno, pues voy a escribir algo, es el momento de escribir algo. Tenía 44 años y voy a escribir algo, pues la neta de derecho, como que ahorita es una pendejada se me hacía. O sea, de que no, los financiamientos para infraestructura hidráulica. No mames. O sea, todo mundo con miedo a morir, güey, ese sí, pedo, sí. ¿Me entiendes?
Y todo hablando de financiamiento.
Sí, sí, no, o sea, man. Entonces como que mi idea fue hacer un libro que tenga técnicas de metodología jurídica, pero hablando de cosas que yo quería decir de la vida y de cómo
aplicadas
yo...
Aplicadas a otra cosa.
O sea, el método, haz de cuenta, una manera de pensar... inductiva, en donde vas de lo amplio a lo particular, que se usa mucho como abogado, o deductiva. Deductiva es esta y la inductiva es al revés. Y interpretaciones armónicas y cosas así. Hablo de religión, hablo de valores y cosas de esas. Pero con una metodología jurídica. O sea, mi aportación al mundo jurídico fue un tema de método más que de sustancia. La sustancia eran cosas que a mí se me hacían importantes en la pandemia y lo acabé salió en agosto del 21. Yo empecé con lo del mezcal en febrero del 21, pero ya estaba en la parte final de la edición con la editorial. Entonces, pues ya realmente ya había acabado la sustancia del libro, que de hecho la acabé en noviembre del 20 en la casa de un buen amigo en Oaxaca, en San Felipe de Etla, que me fui ahí 5 días a acabar de escribir. Y la verdad es que
fue... ¿Escribiste todo el libro?
Todo el libro. Okay, de principio a fin.
Okay.
Y tuve la editorial que se llama Lead, es una editorial originalmente de española, pero está como en creo que 10, 12 países. Esa editorial me ayudó al final en la edición.
Claro.
Tres chavas. O sea, una de ellas había editado libros de Gabriel García Márquez. O sea, gente bien profesional. Sí. Bien profesional.
Ahora, ¿y cómo viste con ellos, güey? Porque tener una casa editorial también es tener un manager, ¿verdad? Casi que...
Le platiqué la historia a una amiga que trabajaba ahí, una buena amiga, Nora, que le mandó un abrazote. Y ella habló con su equipo y lo agarraron. La verdad es que fue algo muy padre para mí. Y pues bueno, ya palomeé ese pedo que como que siempre lo había querido hacer y no lo había hecho. Y me gustó mucho, la verdad es que fue una experiencia muy padre porque, güey, o sea, te lo juro que me ha escrito tanta gente que no puedo creer. O sea, güey, no, una morra de Veracruz, de que me acaba de dejar el vato y estoy bien, le digo, oye, pues ve con alguien, ¿verdad? Sí, yo no, o sea, gracias, pero...
Sí, no se puede hacer. Se te pasó de lanza con la manutención, yo te ayudo, ¿verdad?
Oye, además fue el único comentario. Me acaba de dejar mi vato.
Buenas tardes.
Saludos.
Sí, bye.
Oye, güey, pero a ver, regresando un poco al tema de la editorial. Güey, la editorial es como una disquera, ¿sí? Te hacen firmar un contrato, cedes los derechos de tu obra y pues... Los contratos a veces son sanguinarios, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo te fue? Este era muy sanguinario. Okay. Es muy sanguinario.
Pero dijiste, güey, tu madre es mi primera obra. ¿Cómo?
No era un tema de dinero. ¿No? O sea, nunca fue el tema del libro. De hecho, mi concepto del libro fue un regalo para mí de 45 años. Okay. O sea, fue como si me hubiera ido a un viaje, hubiera hecho una fiesta, ese fue mi regalo.
Sí, porque
aparte hice fiestas, creo. Sí, hice fiestas. Pero sí fue un regalo para mí importante porque, la neta, o sea, es algo que a mí me gustaría que mis hijos leyeran. O sea, como que ese era mi gran. O sea, este güey, si se muere mañana, al menos ya sabes cómo piensa en ciertas cosas.
Y fíjate que yo comparto ese tema contigo. Yo hice un libro para mis hijos.
Ah, sí.
Y que nada más saqué 20 copias, o sea...
Códigos de vida.
Sí, bueno. Se cuenta que es un libro que le hice a mis hijos de cómo pienso, de cosas que me han pasado y me marcaron, cosas que hubiera hecho diferentes, visiones de, oye, güey, religión, la familia, etcétera, etcétera. Y que, güey, hice... Creo que imprimí 30 o 35 copias y a mis amigos más cercanos y guardé para mis hijos. Y cuando mi hija cumplió 15 años, se lo di. Y le dije, güey, si el día que yo falte... puedes encontrar muchas respuestas en estas líneas. Mm-hmm.
Qué chingón.
Y ese pedo es eterno, ¿eh?
Sí, claro.
Porque, pues, como dices tú, güey, el de un día mis hijos llego a faltar, pues dejas un pedacito de ti ahí.
Completamente. O sea, para mí eso era muy importante, que también fue algo...
Pero eso te digo una cosa, eso responde a un lado artístico de tener un chingo que decir, güey. ¿Sí? La neta. Porque, güey, es una chinga escribir un libro.
Una chinga.
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 No mames, güey. O sea, yo no lo volvería a hacer.
No, ni de pedo, güey. Bueno, yo te voy a decir algo. Empecé a escribir una novela, pero luego la paré por el mezcal, güey. Sí,
sí. Dijiste, mucho pedo.
Sí, no. O sea, mira, ojalá algún día la pueda acabar. Tengo un outline, como lo hice con Simple. Es otro ejercicio muy diferente porque acá era mi... O sea, era un tema de inspiración propia, no era un tema de, a ver, déjame pensar en este personaje y esto y lo otro y la trama. Pero ojalá lo pueda hacer. Me encantaría volverlo a hacer. Ahorita no es el momento, ahorita ya estoy dedicado a esto. Y aparte, me quitó pues esta cosita que tenía, como a ti seguramente, el tema del libro, haberlo ya sacado y... Que mucha gente... La verdad es que la editorial me dice... Regresando al tema de lo leonino y lo abusivo, con todo el cariño del mundo se los digo a los del lead. O sea, si es algo... Pues, o sea, me dicen, güey, para que te vayas súper cabrón, o sea, no va a pasar. No nos ha pasado nunca con nadie.
Gracias por el ánimo.
Yo, gracias. Sí, pero es gracias como... por la confianza.
Ayer estaba escuchando Seth Godin hablar de... Seth Godin es un señor que sigo mucho, un escritor que ha publicado, él se dedicaba a armar libros. O sea,
¿cómo se llama?
Seth Godin. Uh-huh. Es de los precursores del internet y, okay. y demás, es como un chanoc ahí. Y justo dice eso de que, a ver, si quieres hacer dinero, no hagas libros.
Sí, no.
O sea, es muy sencillo, es si vas a hacer un libro...
Como ser poeta,
exacto.
Bueno, a ver, pero Harry Potter era un libro.
Sí.
Lord of the Rings era un libro.
Por eso, pero le dan un mal nombre.
A ver, güey,
pero le dan un mal nombre.
Está cabroncísimo. No, y también... Más que ese vato, pero es como decir, tripeado 10 años.
Claro, pero es como decir, quieres ser Taylor Swift. No, no existe esa posición. O sea, ¿alguien le va a tocar en la vida? Sí.
Pero no hay un camino para llegar a ser.
Exacto. O sea, puede ser un autor pagado.
Claro.
Eso sí es viable y es lo que la gente debería tener en mente como el...
Como un ghostwriter. Okay.
Sí, pues sí, o sea, no, o sea, como artista, como artista también. O sea, es posible, es como Wise decir, yo quiero ser un pintor pagado, como artista pagado. Ah, va.
Vivir
de eso. A ver, nadie, o sea, no vas a decir, yo quiero ser... Jeff Koons, quiero ser algo
pues
de ese
yo
estilo.
Creo que las cosas no llegan a ser eso pensándolas así.
Exactamente.
Sí, o sea, en temas artístico, literario.
Nunca.
Güey, o sea, todos los güeyes que
entraron
a la cima.
Nada,
jamás lo hicieron pensando que iban a llegar a la cima.
No, bueno, creo que en el fondo sí.
Hay algunas cosas que sí.
No, o sea, no entiendo.
Una película. Una película larga.
La vieja de Harry Potter jamás visualizó que iba a llegar a lograr.
No.
O sea, ¿sí me entiendes? O sea,
sí, eso sí se mamó.
Se mamó.
Es que claro, es muy diferente decir, yo creo en este proyecto y siento que va a cambiar algo y que voy a salir de jodido. Sí,
es que no sé si el tema del dinero en la conversación.
Lo voy a hacer para mí, le voy a echar todos los huevos y me va a ir bien.
Claro.
Ahora, de eso a que seas Harry Potter, güey, y te conviertes en billonaria... Y que tu película la vea el mundo entero, güey.
Entero,
digas.
No, y que haya parques.
Sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, no mames. Es una cosa espectacular. Yo creo que nadie llega a pensar que, güey, hago este...
Tal vez la hacen una película. Sí, y chingón.
Y chingón.
No creo, güey. O sea, está bien difícil escribir algo de la nada y decir, esto lo voy a hacer película. Y empezar así. No, güey.
No mames.
O sea, puede ser que lo termines y digas, güey, esto puede ser película, pero ya terminado.
El producto terminado.
No empiezas así.
No.
Además, yo me acuerdo cuando estabas escribiendo el libro, güey, es que sí nos vemos un chingo, sí, aunque sí. Recientemente no, tenemos no, ahí no, como una... Pero la rachita es de, ¿qué? 3 semanas. pero cuando estabas haciendo el libro, era la media pandemia, güey.
Sí.
Y eran conversaciones y conversaciones, pero bien, bien distintas. Eran conversaciones distintas a las de hoy, son más...
Te voy a decir por qué, porque tú acababas de decidir dejar lo que estabas haciendo antes y dedicarte a la pintura,
sí.
que para ti, seguramente muchos han oído.
You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand. And even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
De, miedo, no, muchos han oído de estos casos. La gente, pues, no apoyaba mucho la idea. Y yo era el que más la... quiero pensar que yo era el que más te apoyaba.
Pues eran nuestros conversaciones. O sea, yo iba ahí a refugiarme a su casa de, güey, a ver, déjame te platico qué está pasando.
Yo también le decía, güey, el pinche libro, ¿para qué lo hago, güey? ¿Para qué chingados me expongo, güey? Sí, sí, sí. Si de por sí ya veo un chingo de qué hablar, güey. Sí, sí, sí. O sea, güey.
Pues es que esa es la fricción más grande del artista.
¿Por qué chingados voy a decir mamadas para que luego me digan, ah, este pendejo? O sea, ¿sí me entiende? Sí.
Pero inexistentes. Pero eso lo pensábamos, pero nunca iba a suceder porque ahora que lo vemos, la gente se respondió,
cabrón. Es el trabajo, igual con el trabajo de un artista, es exponerse. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo...
Que te hace vulnerable
porque
esa es la palabra.
Es tu voz.
De tu área de confort.
Porque puede que ya exista allá afuera algo parecido, pero no eres tú. O sea, es como lo que decías, mi trabajo es creativo. ¿Por qué? Porque tú estás buscando esas creativamente las áreas grises de cómo tal. Bueno, de la misma manera es decir algo a tu manera.
Sí.
Y es tu identidad, entonces te expones a eso. Y eso es lo que da miedo, güey.
Sí, porque si se lo cuentas, lo mismo que escribió, se lo platicas a un amigo y si está chido, pues te va a alentar. Y si está mal, dices, ay, está de la chingada. Y ya, güey. Uh-huh. Ponérselo al mundo entero, a la gente que te tira hate, a la gente que a lo mejor lo va a ver... Se requiere un valor.
Al típico juzgador que nada más está ahí juzgando.
Que estamos hablando otra vez de aquí. O sea, poquita gente.
Estoy hablando de todo el mundo.
De la gente que nos rodea, que nos importa.
Es bien peligroso ser feliz al lado de un envidioso.
Está cabrón.
O sea, y pues hay un chingo de raza en culera.
No, pero a ver, yo tenía esta idea. La gente juzga tanto y opina y comenta tanto que pues ya es madreada, ¿no? Los YouTube comments es... Hay threads dentro de threads dentro de threads porque gente se mete a opinar. Que yo hace 5 años pensé, güey, si le pusieras precio al poder, o sea, la gente pagaría por opinar, güey. Y es lo que está pasando ahorita, güey. O sea, la gente está pagando online para escuchar los comentarios que alguien tiene sobre... Y se están convirtiendo en nuevos creadores y nuevos... ¿cómo se dicen? Tienen un nombre... Como líder de opinión. Ah. Y demás, pero es eso, o sea, la gente es tan tan usicona, güey, y tiene una opinión.
Es que, güey, el poder que les dieron de esconderse detrás de un celular o un monitor es impresionante, güey. Porque
el anonimato es lo más
fácil.
Güey,
como tú alguna vez me dijiste, pinches fans te mentan la madre. Y luego ya los ves en persona y te amo y la chingada. Pinches vatos, güey. Jotos de madre, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, es eso, güey. O sea, pinche hater de veras es el vato que te ve en la calle y te venta la madre.
Bueno, pero eso que acabas de comentar hace que no mucha gente se atreva a hacer eso. Entonces, cuando este güey saca el libro...
No debería de ser así.
No debería ser, pero así es. O sea, no, yo también opino igual.
Toda la gente que le dé chingadera hacer cosas, yo de verdad... Los invito a que las hagan porque es la única manera que puede ser mejor en la pinche vida cagándola.
Sí, además la imagen que te hace en la cabeza que todo el mundo va es demasiado grande. Sí. O sea, te estás haciendo te estás flagelando.
Sí, y dando demasiada importancia.
No eres importante.
Le importas a 4 pendejos en el mundo, los demás vale madre. Esa es la verdad.
Sí, es la verdad, güey. Totalmente de acuerdo. Oye, güey, hay un libro que deberías de leer, güey, que se llama The Patron Way. Okay. Que es la historia de cómo hicieron un patrón contada por la amante del güey que lo hizo.
Okay.
Como que el güey se murió en la peda.
Okay. ¿Qué patrón? El tequila.
El tequila. El pinche libro está tan chingón porque habla de cómo empezó el vato. El vato vendía artesanías.
Okay.
Gringo. Viva a Guadalajara a comprar artesanías y se las llevaba a California. Uh-huh. Y las vendía a los güeyes de Hollywood. Uh-huh. Y pues hacía buena feria.
Claro.
Y a los güeyes que les compraba, un pinche artesano le daba tequila. Y le decía, pa'l patrón, tequilita, pa'l patrón. Y el güey llegaba... Y se llevaba sus cajas de tequila a California. Y el día que le vendió a Clint Eastwood y a varios güeyes artesanías, dijo, ay, pues le regaló una botella y todo, ¿sí? Las artesanías a la verga, ¿qué pedo con esto, güey? Está con madre. Sí. Y el vato ya empezó, güey.
Wow.
Y el vato, pues, cuentan las orgías y está. Aparte está muy divertido, ¿verdad? Sí, porque sí, el vato
sí,
en la casa.
Ya, ya me enganchaste, ahora sí lo voy a leer.
La mansión de Playboy con Hugh Hefner, toda esa época, ¿verdad?
Claro.
Deliciosamente gloriosa.
80, 90.
Sí. Y el vato, güey, cómo la rompió. Y el güey se acabó muriendo de drogadicto en la peda y, o sea. Y cuando se muere, pues deja abandonada a su amante y el güey estaba con él, la deja pasar lana y hizo el libro.
Wow. Sí, lo voy a buscar.
Entonces, claro. Cuenta cómo el vato se la pelaba y cómo el güey fue sembrando el tequila dentro de diferentes círculos. Y una de las cosas que decía, que nunca se me olvidó, yo lo he aplicado en proyectos, es conquista tu código postal. Que te valga madre lo demás. Tu código postal.
Y ese era el de California, el de él.
El de él. Y el vato empezó en California, la rompió, y de ahí al siguiente código postal. Pero el vato se amacizó en los tres principales códigos postales de Los Ángeles y el vato logró que de ahí...
Se agarrara. Bueno.
Es un buen tip.
Güey, o sea, justamente...
Tú que viajas un chingo, te lo echas en un avión.
Te voy a decir lo que nuestros amigos de Oaxaca me dijeron. O sea, este mezcal, la idea es que se exporte en su gran mayoría. Pero me dijeron, y creo que... Digo, aparte que ellos lo ven todos los días, ¿verdad? Pero... güey, empiézalo en tu ciudad, güey. ¿Sí? O sea, es tu gente, te van a abrir la puerta, o sea,
claro.
Es muy diferente hacerlo de otra manera. Yo tengo la verdad la suerte de ir mucho a México, tengo muchos grandes amigos allá, es una gran ciudad con una gran oferta de mil cosas. Entonces, creo que en México también, y últimamente, derivado de la pandemia también en la Baja Sur, y estoy haciendo lo mismo, pero... En vez de tener prisa por llevarlo a Estados Unidos, a donde lo pienso llevar, la verdad estoy bien contento de hacer lo que estoy haciendo aquí con paciencia. Claro,
sembrar aquí.
Porque al final de cuentas, imagínate como un güey que me dice, no, todo mi mezcal es de exportación, y yo, pero ¿y quién te lo, o sea, quién lo conoce en México, güey? O sea, un vato mexicano va a saber más de tequila o de mezcal que un vato gringo. ¿Quién te lo compra, güey? No, pues nadie. Bueno, pues sí les puedes atascar allá, pero normalmente no es algo de buena calidad y todo porque el gringo le vale madre, ¿no? Nada más. Pero a final de cuenta, para mí es como un check in the box que la gente de aquí, que le gusta el mezcal, lo conozca y le guste y que esté en lugares con los que yo me identifico.
Claro, que compartan la historia y la esencia del producto.
Sí, y el vibe y toda la onda, ¿no? Pero... Así, o sea, de cerquita hacia afuera.
Ir haciendo nicho.
Ajá.
Porque, güey, por ejemplo, el sistema, cada estado en Estados Unidos se maneja diferente. Exacto. El TABC tiene sus reglas, el three-tier system en Texas, ¿no? Hablando de Austin. Y, güey, pues es un pedito. Ahora, en Estados Unidos todo el mundo se traga todo. Pinches güeyes consumen todo.
Todo.
Y entrar a un mercado es increíble. Y Texas ni se diga. La economía de Texas es más grande que la de México completo.
Sí, güey, mames.
Pinche monstruo, se tragan todo. El peor es que tú vas a llegar y vas a importar, vas a tener un importador y luego vas a tener un distribuidor. Y un distribuidor puede ser un specs, ¿no? Ajá. Un mayorista.
Un Tubine, sí, eso.
Exactamente.
O restaurantes.
O restaurantes, exactamente. Pero pues hay güeyes que tienen centros de consumo y hay güeyes que tienen público en general. Y vas a entrar ahí y te van a decir, güey, pues le tienes que meter a promo para que el pendejo que entre venga y se lo trague.
Sí.
Sí, tienes que hacer degustaciones, tienes que hacer un chingo de cosas. Y eso en Estados Unidos es bien caro, cabrón.
Sí, bien caro.
Entonces dices, oye, ¿cómo entras a una cadena de tiendas muy boutique?
No. Yo sí quiero entrar a Specs y a Tubines y a esas. En Austin ya tengo como 10 meses platicando con dueños de los lugares que a mí me gustan allá. Se han abierto como 5 o 6 mezcalerías los últimos 2 años. Mezcalerías, puro mezcal,
sí, no.
Carta Blanca y Tecate Rojo, sí, es lo que sirve. Entonces imagínate qué padre, porque esos güeyes, como ahí. Tú dices.
By the way, gran cóctel, o sea,
es una delicia. Y
este mezcal.
Oye,
es...
yo ya cada vez hablo menos, güey, porque...
Oye, pero quería tocar un tema, a ver si a ti te interesa, a lo mejor dices no. Pero el tema de los impuestos a mí me
justo
me
iba a decir hace... eso.
Pues
justo
sí, cabrón, pero lo dije yo.
Sí, lo dije. Tengo que decir que lo dijo. Ese dinero que estás diciendo, aquí, este mezcal, por ejemplo, paga 70% de impuestos.
Claro. 70%, no te mames.
IEPS,
que IEPS es carísimo. IVA.
Sí. O sea, IEPS 53 de IEPS y 16 de IVA.
Sí, sí, sí.
69. O sea, entonces, imagínate, y todos, güey. O sea,
todos los
entonces, imagínate, no, No todos, porque depende del nivel alcohólico.
De la graduación de alcohol, sí.
El mezcal ese que todos conocen, que se vende en todos lados, que tiene un número, y un animal que brinca.
Sí. Sí. 400 conejos. Mucho pedo.
Oye, vale 600 pesos.
Sí, güey.
¿Cómo le hace?
420 son de impuestos. Pues, te quedan 180. De esos 180, ¿cuánto te gusta que costó?
Sí. La botella.
Y luego, ¿cuánto te gusta? O sea, el costo. Y luego, ¿cuánto te gusta que les queda? Sí. Uh-huh. Y luego la promo y todo. Pues sí, güey, pero... O sea, así, güey.
Pero ¿sabes cómo evalúan esos negocios? Las empresas que invierten. El volumen de cajas que mueves.
Claro.
¿Por qué? Porque ahí es donde está la lana.
Total.
¿Sí? ¿Qué tanta gente se traga esta chingadera y qué tantas botellas mueve este cabrón, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Porque todo es así, güey.
Sí, sí, sí.
Porque
sí, mañana... pero no te deja lana a ti.
No, dicen que negocio deja dinero el día que lo vendes.
Exacto. O sea, cuando lo exponencias, cuando lo haces más mecánico y automatizado, no es mi caso ahorita, es cuando ya se vuelve negocio. O sea,
si o por te ejemplo, vas a otro país donde no te cobren esos impuestos.
No, los impuestos te los producirlo.
No. Los impuestos es... O sea, si yo lo vendo en Estados Unidos, no pago IEPS.
¿Ves? No pagas IEPS.
No pago IEPS.
¿Te hace lógico eso? Ni IVA. Que no se quede en el país. IVA.
Pago el sales tax y el arancel de importación. Sí.
Qué poco patriótico.
Sí, de pagárselo al SAT, a la promo.
¿Por qué creen que no hay buen vino en México? O sea, muchos...
Buen vino.
No, muchos pueden decir... Digo, ya hemos tenido aquí a Diego de La Peña y demás, y ellos justo te dicen, hay buen vino, pero...
No hay apoyo.
No hay apoyo.
Y el precio no es buen precio costo-beneficio.
Sí. Exactamente.
Ese es un pedo. Es un pedo. Porque no puedes competir con el mundo.
Exactamente. ¿Se pueden hacer mejores vinos?
Claro.
Y nada más no los hacen porque no hay apoyo de nadie, cabrón.
Porque no conviene.
Y no conviene, güey.
Pero el tema del IEPS, si es un impuesto, chinga tu madre, ¿verdad? O sea, para vender en México es chinga tu madre y te van 50 y pelos.
Creo que llega hasta el 59.
Sí, o sea, pinche patada en los huevos. Sí, para un productor, un microproductor como tú que vas empezando desde que, güey, ya vas 60 abajo, ¿ah? Uh-huh. Y chingale el IVA. Por eso dices, güey, madre, si hubiera un subsidio de, güey, si vendes de tantas a tantas botellas...
¿Dijiste 60 o 70?
53.
O sea, el impuesto es 60, 50.
O sea, los impuestos son el 69 con el IVA.
El 69.
Okay, digo, sí, vas a un 70 abajo.
70.
Sí, imagínate que hubiera un programa en donde... Pues depende del volumen que muevas, es el impuesto que tienes para poderte apoyar a crecer. Si eres casa cuervo, chinga tu madre, paga impuestos,
¿verdad? Pero no el 70.
Si es, o sea, cuervo, dices, ok, sí, porque esos güeyes venden esos millones de botellas.
Chingo. Sí, es, pero que si esos güeyes tienen una línea tan grande, güey, que si uno no le va bien, el otro compensa y el otro compensa.
Sí, es una mesa con mil patas, güey.
Todo, güey, sí, exacto. No hay pedo si uno se te rompe.
A ver, tienes margen para experimentar y hacer cagada. Sí, sí, sí. Y lo han hecho mil veces.
Sí, para sacar cosas de tamarindo chingada, o sea.
Sí, claro.
Y les va con más.
Y les va con más. No le pierdan.
Porque aparte, güey, pues vale cuánto te gusta que cueste, güey.
Ese argumento mata al otro, güey. O sea, a pesar de los impuestos le va con madre.
Sí, a pesar de los impuestos, pues imagínate, güey, si este güey llega a mover.
Pero porque exportan también, güey, una cantidad al mundo.
El tequila más vendido en Estados Unidos es entre Patrón y Casa Cuervo, güey.
Uh-huh. José Cuervo. Hace 12 años, me acuerdo
que... El Dorado es espantoso.
Es espantoso.
Y es el primer quero. ¿Te acuerdas de los pedotes?
Yo recuerdo que Andrés Cara de Res, se llama.
En Colombia.
Colombia. Se puso muy de moda.
Cabeza de res.
Andrés
Carne de res.
Carne de res.
Cara de res, varios de aquí.
Era el único lugar en Latinoamérica donde íbamos a tocar que encontrabas buen tequila y buena variedad.
Buen menú.
Porque ibas a Perú, ibas a... Y no existía el tequila. El tequila era el José Cuervo, güey.
Sí. Entonces, y te lo mezclan.
Y el Dorado, botella cuadrada. Aquí, sí,
es nuevo. O sea, esa globalización es desde hace unos 12 años, güey. Para acá, 15 años.
Pero sí tiene otras cosas, tiene un proceso industrial. El mezcal, nada. O sea, el mezcal realmente es el licor más orgánico que existe en el mercado, güey. O sea, no tiene nada, nada, güey, más que agave. Se cose el agave, se destila, that's it. Eso es, güey.
Oye, ahora, hay un consejo regulador, ¿no?
Sí.
¿Esos güeyes qué pedo? ¿Corruptos o no corruptos?
Pues no, mira, yo no lidié con ellos por nuestros amigos de allá, pero entiendo que es un...
Mafia,
está,
¿no?
Complicado, sí.
Los del Marbete.
De hecho, hay muchos, o sea, esto está por el consejo, hay los marbetillos que ven eso. Hay muchos productores muy buenos en Oaxaca que ya le prefieren destilado de agave, que se llame su producto, y no le pagan al Consejo Regulador del Mezcal. Y pues la neta es el mismo producto, es un gran producto. para nosotros que la idea es que esté en Estados Unidos, creo que el tema de mezcal sí es muy importante. Sí, no, porque al explicarle a un gringo de que...
Es que nos cobran un
chingo. What the fuck es destilado de agave y la chingada. Sí. Pero...
Te va a salir carísimo. Sí. Le carga a todos. Mucho más caro. No mames. Órale, güey. ¿Y no has metido a concurso todavía?
No, ya
porque,
lo...
Porque, güey, ahí empiezan las medallonas. Sí, güey. Empiezas a sentirte con madre de gastarle tanto.
¿Vale? Fíjate que sí quiero hacerlo. No sé si este año... O sea, ahorita quiero hacer esto del círculo que acabas de decir. O sea, meterlo en los lugares... Yo creo que el año que entra vamos a hacer eso. Estuve pensando si ir a una exposición muy padre en Berlín que me dijeron. Y,
vamos.
Pero la verdad es que ahorita este año, ya con todo el desmadre que me ha aventado esto y con todo el pendiente, porque la neta es que güey, el otro día nos regalaron unos compadres unas copas como de nieve, güey. Te das de cuenta que es una copita chiquita bien bonita de vidrio cortado, güey, y unas cucharas al lado. Y las veo en mi casa y digo... Le escribí a este güey, oye, muchas gracias por las copas mezcaleras abiertas para olerlo y la chingada. Y luego vi la cuchara y yo, qué pendejo soy. O sea, todo el tiempo estoy pensando en este pedo en el que puedo, ¿verdad? Lógicamente el trabajo, pues digo, mi day to day job me trae también.
Pero qué padre, eso es justo, es como cuando estás escribiendo una canción, estás haciendo una obra, tu radar está prendido ahí. A eso, a ver qué puedes agarrar.
A ver, y últimamente, es un gran... Icebreaker, o sea, este pedo genera conversaciones, amistades, güey.
Claro. He conocido un chingo de gente,
pues claro, chingo.
A mí me da un chingo, les voy a decir algo, a mí me da un chingo de risa cuando llega el momento de la plática en cualquier peda de, no, a mí me gusta más el doble. Y nadie tiene nada que decir concreto sobre el respecto de por qué es mejor, nada más es, los pro,
muy bueno.
Ella nadie dijo nada sobre dónde
y
se
produce. Y luego las crudas. Pero eso sí, es la cruda. Esa era la cruda.
Eso no, me.
Sí, es la, el tema de la
llega cruda. Llega ese punto y yo no... Sí. Nada de aquí, güey. Pero puede...
No me quiero ir a la vez.
Pero, güey, va a ser...
Pero si son las 9, chinga.
Pero bueno, va a generar esa conversación. Oye, ya es el rumba rebel. Time verga,
compadre. Regreso a los fundamentales. O sea, la neta es que... Todo el en el libro... De lo que más hablo es de la atención al detalle en la vida. O sea, como que como a veces hacemos las cosas mecánicas y se nos va la pinche vida y no ves todos los detalles que pudiste ver o aprovechar o hacer o disfrutar o cagarte de la risa, etc. Esta madre para mí es una representación de eso en mezcal. Pero yo creo que el mezcal, la neta, es de lo más... O sea, va a acabar siendo una... Como una... ¿Cómo se dice? Como una excusa para hablar de muchas cosas más.
Yeah.
Trae un tema de género muy cabrón. Toda la cadena de valor del mezcal son mujeres menos yo.
Bueno,
sí, o sea.
A veces.
Pero trae un tema de música que me fascina.
Pues bien folclórico todo este pedo del mezcal.
Sí, es exactamente eso, la excusa para hacer algo, para viajar, para haber ido, para, ¿sabes? Te da mucho más. En Austin, pero, que lo vas a meter, me puedo imaginar el proceso de meterlo en Austin, ¿sí? Claro. De llevarlo y presentarlo en los antros, en los restaurantes donde lo vais a meter. Y la conversación con el dueño, y, ¿sabes?
Esa bueno, parte a mí me hubiera encantado ser parte del proceso de la creación de este y ser socio y demás, porque me encanta el proyecto, me embola toda la pasión que le echaste. Es
que si no haces eso, no jalan.
Es que si no, sí.
Por
si
eso
no
es honesto, ¿me entiendes? Sí. Y es lo mismo que le he dicho a él,
Siempre. Y ahora no nada más es un tema de conversación, o sea, son cosas importantes. A ver, lo que sacó a Perú del pozo, de cierta manera, está mal dicho, pero fue la gastronomía, güey. La gastronomía...
O sea, desarrolló la marca Perú alrededor de un pilar que es la gastronomía.
Exacto, ¿no? Sí, yo lo digo todo mal y se escucha mal, pero...
Aquí tienes a tu pendejo para hablar de loco. Pero,
demos gracias al Señor.
Pero la gastronomía puso a Perú en el mapa y generó chingos de turismo. Entonces son cosas importantes.
Sí, porque... El mezcal es algo importante.
Pero a mí algo que me gusta y al menos desde mi punto de vista y en base a mi experiencia, está chingón lo que dice René de, güey, yo lo voy a sembrar en los lugares a donde yo iría, donde me identifico yo, donde, o sea, esa parte de la honestidad del producto es cerrar el círculo, güey. Y es decir, güey, yo no voy a entrar a un lugar, güey, no, donde lleguen los Spring Breakers a gritar, show your tits y...
Pues sí vamos a ir, pero no a vender mezcal.
O a un lugar... no sé, güey, lo que tú quieras. O sea,
sí, 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 que no sin, vaya contigo.
Que no, con que no vaya con lo que yo, o sea, que como, esencia, por ejemplo, ¿qué lugar? No, pues, oye, tiene que tener la comida chingona, que la gente que vaya sea chida, que no sea juzgadora, todo lo que estamos diciendo. O sea, que vea la vida de alguna manera similar y que, porque los lugares te transmiten esas experiencias. Claro. O sea,
yo que el tengo, producto sea un complemento a eso.
Exacto, exacto. O sea, es un complemento a la experiencia y si la raza que, a la que se lo llevo, gracias a Dios ahorita todos me han dicho a huevo. O sea, y eso me da a mí una paz, güey, porque pues esos vatos no meten cualquier cosa a su lugar.
A ver, meter algo, catalogar algo a tu lugar es porque tienes, güey, que asegurarte que va contigo, que va con tu lugar, que se va a vender, que te identificas. También es del otro lado de la moneda, ¿verdad?
O sea, a mí se me hace algo espectacular, güey. Y de verdad es que a todos, independientemente de si se vende o no bien, porque también luego, por ejemplo, en el tema de distribución, pues la raza, digo, no sé, yo no voy a saber en cuánto lo van a acabar vendiendo.
En una lana,
creo. No, pero, pues ya también se vuelve un tema económico, sí, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, si algo así pasa, pues bueno, pero el objetivo... Y lo que yo, o sea, estoy tratando de hacer es que estoy tratando de verdad de democratizar un maguey, que es el maguey más complicado, que es el tepestate, que se tarda 25 a 30 años en madurar, güey. Imagínate una planta de 30 años, güey.
O sea, es escaso, aparte. Es escaso, debe ser.
Es súper escaso.
Dile eso al gringo. Son $100 mínimo por trago.
Totalmente. Sí. No, 100 por trago, pero
esa es historia, esa exclusividad. Es esto. Ese tema de, güey, a la gente le encanta lo que es limitado.
Y romántico.
Sí, 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 claro.
Entonces, estoy tratando, me dicen, es que está bien caro. Pues, güey, sí está caro si lo comparas con un espadín, güey. Sí. Pero esta madre tiene la mitad de un maguey
que
se tardó 30 años en crecer, güey. Y que lo cosieron y que desde que abres la botella y estás a 2 metros, hueles. En un espadín no te hace eso. No. Entonces... ese tipo de cosas es lo que también es parte de yo platicarlo, de también educar a la gente, de que ellos, los meseros, también lo puedan platicar.
Eso es lo más pinche complejo.
Sí.
Yo me acuerdo que yo cuando trabajaba con Chuck y con Tino, yo era agencia de ellos de Absolute, hace, no sé, 15 años.
Sí, sí, sí.
Hacíamos concursos de meseros y capacitaciones, chingos. Y la chamba era venderles, meterles en la chompira a los meseros.
¿Cómo vender?
Cómo venderlo y que la narrativa se mantuviera alineada al producto, güey. Que eso es lo más complejo, güey. Y que...
sí, es un cagadero.
Es un cagadero. Y luego metíamos de que teles. De que, güey, ¿qué más ve?
Sí, sí, sí.
¡No! Se lleva una tele, ¿no? Me vea putazos. De que pedías un, ¿sí? Pedías un Grey Goose, te dan un Absolute. Pinche video de bien mío. Y en restaurante chido, ¿verdad?
Pero sí, si lo tienes que hacer,
¿no? No voy a decir, no.
O sea, si a huevo tienes que ganarte al mesero.
No, no. La chamba de este,
al gerente.
Es ir a trabajar los pisos.
No.
El piso del
restaurante. ¿Tú lo vas a hacer en el personal?
Claro que lo voy a hacer.
A ver. Los primeros 10, 20 lugares. Esto no, tiene que ir
los
a trabajar
primeros 30.
Los de aquí ya, pues ya los conoces.
Los de aquí, no, pero como quiera.
Voy a decir algo atrevido, pero creo que los meseros hacen el restaurante a veces, güey.
No, son un elemento clave porque, a ver, el bartender...
No lo hacen, pero no lo hacen, sí, pero el delivery lo hacen completo.
Claro, sí.
Pero el mesero
sí.
No nomás, también está el bartender. Ajá. En Estados Unidos es muy común que acabes de chambear el 9 to 5.
Sí.
Y te vas a una barra.
Es una delicia, es una delicia. Me encanta, güey.
Yo lo hacía solo, güey.
No, claro,
acá salía de mi oficina y me iba a un pinche bar, me sentaba en la barra y era traerme un pinche tequilita,
sí,
cabrón. Con madre.
Ya conocías el barman.
Oye, viendo el béisbol o lo que sea, pendejo.
Era nomás...
che, hockey la chingada.
2 horas de antes de llegar a mi casa, sí, y el rush hour te quitabas medio tráfico. El nivel de influencia que tiene el bartender, de que, oye, ¿qué traes de ganas hoy, güey? ¿Qué sí. me recomiendas, cabrón?
Sí.
Escuchaba, llegaban los gringos. Claro. Oye, ¿qué estás tomando este güey?
Pinches gringos, güey. Toman give me 2 Boilermakers. Sí. Que pinche tequila dentro de la chévere.
Sí, o sea, pero el gringo es muy influenciable. Pedo.
Muy.
Y sí. Los vatos cuando dicen, ¿este güey qué está tomando? No, pues te voy a pedir un pinche tequilita con uno de limón y uno de sangrita, que los güeyes vendían. Mm-hmm. ¿Qué pedo? It's a flag, es la bandera.
Ah, y todo, yo también.
Sí, por hecho, mi uno a ver qué tal, y sí. Luego platicabas con ellos. Y, sí, porque sí. El gringo no tiene amigos, güey.
Sí,
el gringo
no, son los del bar. Esto.
Sí,
del
no, bar. No hacen sí, carnes asadas.
No tienen jueves, ni sí. Miércoles ecléctico. No hay. No existe ese pedo.
Por eso se suicidan.
Sí.
Tan feliz que iba el
sí, sí, pues, todo bien pasó, perdón, pero
le tuvo que meter algo de tragedia aquí.
Tú llegas y si tú te el bartender se vuelve un tu embajador, aliado. Un embajador de tu marca. Y dice, bueno, mames, nos acaba de llegar este mezcal, que trae una pinche onda. Es más, escaneate este QR code luego en tu casa, chécalo.
Mm-hmm. O ponte a escuchar el playlist.
El playlist. Oye, güey, lo tenemos aquí. Escucha esta rolita en el playlist, este pedo, pero te voy a servir uno, como se toma en Oaxaca, con estas vasijitas de barro mamalonas, güey. Y, güey, no mames. Con agua mineral Topo Chico, el chaser, no mames. Arthur White dijo que estaba cabrón. Sí,
sin duda son tus... O sea, es lo más importante de la de ahorita de mi trabajo, que es empujarlo. Empujarlo en todos lados.
¿En centros de consumo?
Oye, a ver, en todos los lugares, ¿cómo ayudo a los meseros? Sí. Unos me dicen X, otros me dicen Y, otros me dicen Z. El que tú me digas. ¿Tú crees que he respingado un milímetro? Nada. Claro. Lo que tú me digas. Tú dime cómo los ayudo. Pero los quiero ayudar. Y voy y me los cotorreo. ¿Qué pedo? Sí, o sea,
pinche Juan, vende
más. Sí, sí, a huevo. O sea, un cotorreo porque...
Tienes que hacer relación con
exacto, güey. Y la neta son parte del equipo. O sea, es 10,000 veces mejor tener... Y como yo no soy las marcas, pues yo soy un vato que me ven, ¿me entiendes? Y me ven... Y aparte me ven desde hace pinches 8 años que voy yendo a ese lugar, ¿me entiendes?
Sí, claro. Ya eras
o sea, es cariño. Hay cariño.
Hay una relación preestablecida de antes.
Eso me gusta mucho y eso es algo que la verdad he disfrutado chingón. O sea, apenas lo estoy empezando a hacer, pero los meseros y la gente de las barras se han portado espectacular.
Pues
los,
que
los
dueños es la forma más lógica que puedo pensar en que sigan promoviendo, sigan ofreciendo tu mezcal. Porque si no, si te esperas a que alguien se le ocurra pedir el mezcal, no, está nunca. Cabrón.
¿Cuánta gente no preguntamos qué tienes? ¿Qué, a ver, qué está rico?
Sí.
Es que hay veces que no sabes qué quiere. O sea, es, a ver, quiero que me vendan. Sí. Quiero que me vendan.
Este güey tuvo un caso pesado. La ciudad. Sí. Llevo una campaña con chingos de pedos. Llegas al pinche bar y dices, carnal, ¿qué te sirvo? Pues fíjate.
Quiero un mezcal. Wey. ¿Cuál me ofreces?
Ando. Pues, ¿qué mezcales tienes?
No, y también estoy haciendo mixología que todos los lugares
les pero qué refrescante. Dime si o no, qué refrescante cuando llega el bartender o el mesero que te conoce, sí, que sabe que estás cansado y te dice... Patrón, ¿qué te parece tal? Y tú dices,
acabamos de hacer un drink.
Sí, güey. Estoy en tu pinche canal. ¿Sabes qué? Véndemelo. Sí, Román, saludos a Román.
Güey, no, amo el Tanaka. Sí, y amo a Román también.
Yo voy a la barra una vez por semana, voy y me siento ahí solo con alguien.
Con madre.
A echar unos nigiri y.
Una delicia.
Un pinche trago, cabrón.
Oye, pero se mama también cómo se acuerda de la gente y se acuerda de qué trago les. Oye, ¿qué onda? ¿Un Bushmills o qué? ¿Qué onda, Arturo? Ah, cabrón.
Es que, güey, es la chamba de esos, güey. Es crear relaciones. Wey. Porque tú regresas no nada más al lugar, a que te atiende el cabrón que te conoce, güey. Uh-huh. Y es un pedo de relaciones, son vínculos que vas creando. Y luego te dicen, oye, güey, pues se acabó el que te gusta, pero fíjate que nos llevó esta chingadera. Uh-huh. Es la influencia, güey. Uh-huh. Lo tienen ahí guardado, pero les dan bonificaciones o les dan un premio. Y esa es la chamba que tiene René ahorita. Dije, güey, ¿cómo le hago para que se casen con el producto y con mi causa y propósito? Sí. Que está complicado. Ahora, deberían de hacer un gift pack de diciembre, las dos botellas, una caja pintada por este cabrón así.
Con madre.
Se me hace buena idea. A mí también.
Sí. Algo haremos seguramente.
Sí, de ustedes que son...
De rumba no he pintado nada, ¿verdad? No. Porque del libro una vez pinté una obra con el libro.
De simple sí pinto una obra que tengo en la entrada de mi casa.
Porque, güey, te voy a decir una cosa. Una de las mejores maneras de sembrar el producto es... Arma canastas y regalos para Navidad para toda tu raza. Y güey, yo que compro un chingo de cosas para mis clientes y todos.
No se nos va a ir ni de pedo. Ya que
empezó,
lo digo,
así empezó Checo con Boca Negra, güey.
O sea, es que, güey, una caja con las dos botellas y 4 vasijitas para tomártelas acá chidas y un pinche el pollo de Wise, ¿ah? Y dices, güey, cuesta tanto, cabrón.
¿Cuál? Platicamos, ¿te acuerdas lo que platicamos para hacer en México, güey?
A ver,
la expo tuya, cuando presentáramos el mezcal en una mezcalería. Claro, pero este güey trae una idea súper chingona de hacer como una pasarela en la presentación de cada obra. Entonces, de cuenta que presentas 5 obras, pero de una manera muy diferente, donde toda la atención está en la obra y además que te da material para la siguiente exposición.
O sea, si era un happening ahí. Sí. Es que las exposiciones de arte
son bien aburridas.
Y duran bien poquito. Sí. Entonces, de repente, como que hacer algo en el durante, pero que no se lo esperen. Si es una exposición normal, una colaboración con el mezcal, todos lo están probando, y de repente pasa algo. ¿Sí? Y se graba y se toman fotografías. Es como hacer el momento y luego, ¿qué chingados acaba de pasar, güey? ¿Sí? Y ya le daremos después otra connotación, o a lo mejor y después hacemos arte con eso, pero hacer algo que impacte en ese instante nada más para los invitados.
Es que, güey, si te pones a ver, el mezcal y la obra de Wise son complementos bien cabrón, o sea... ¿Quieres un güey que compre un cuadro de Wise? Es tu cliente perfecto, güey.
Yo lo necesito borracho, güey, sí, aparte. Sí.
Pero imagínate en cada expo tener unos coctelitos mamalones.
No, sin duda.
De, sí, güey.
Ahorita, sin de hecho, en lugares donde...
¿Cuál es el cóctel de rumba?
Hay uno que...
¿El French? ¿Cómo se llama?
No, está inspirado en el French 75. Se llama Doble R. Y es una versión... tropicalizada como una mezcalina, pero basada en el French 75, que es un drink que a mí me gusta, que tiene ginebra, simple syrup, jugo de lima, o sea, limón amarillo, y prosecco. Tiene un top de prosecco. Normalmente es en una como copa champañera.
Alta.
Ajá, sin hielo.
No, la chaparrita.
La flautita.
No, es la flautita.
El tradicional es flautita.
Ah, ¿sí?
Y también en el otro, pero el más el es más la versión en flauta, ¿no? El mío, bueno, el de Rumba Rebel, es en un vaso old fashion con un chunk de hielo grande y tiene mezcal, tiene 5 mililitros de Aperol, que nada más para endulzar, miel de agave, jugo de toronja, y... Haz de cuenta que tiene un top también de prosecco, pero el vaso está escarchado con tajín dulce. Tajín dulce. Porque puta, me la pelé porque está... O sea, quería
¿existe
algo, pero...
el tajín dulce?
Existe, pendejo. Lo descubrí por mis hijos, güey. Se meten 2 botes por semana de tajín dulce.
¿Trae azúcar?
Y yo no... Trae azúcar. Entonces,
como Miguelito.
Exacto. Haz de cuenta como el polvo Miguelito.
Que es delicioso.
Es delicioso. Entonces, como todo el drink es dulzón, por el Aperol y por la lima y... tiene toronja también. El tajín normal no le iba muy bien. Sí, como sí, que estaba muy forzado. Pero ya con el dulce, güey, queda delicioso.
Pega con madre.
Ese, todavía en los lugares han servido el doble R, pero no le ponen el tajín. Y es el toque más cabrón y, pues, bueno, ni pedo. El otro se llama el Rebel Spritz, que es como un spritz, como un Aperol, pero de mezcal con un poquito de Saint Germain y tiene fresa y menta. La verdad es el que me encanta. Y hay uno que... Hay uno que para mí es mi preferido, que es el de que es como una versión del té Lipton con mezcal.
Ah, su madre.
Bien rico, güey.
Un té smoky tea.
Sí. Se lo pones a todo, cabrón. También wey, te lo untas, güey.
Ese té ahorita en el calor, güey. Sí, de verdad que... Pero o sea, pero ¿sabes qué? La raza de los bares... Como no lo he preparado ahí en barras todavía, lo he hecho en mi casa, no se lo imaginan, güey. Pero bien adornadito porque tiene un chingo de limón, tiene como garnish de romero, güey, quemadito, está toda mal.
Vas a tener que hacer uno a huevo con Ancho Reyes, así, porque es lo que le gusta la pinche.
Sí, sí, Ancho Reyes también con el té yo creo que va muy
bien. O sea, la versión del molcajetito de Río de Riva y cuatro
Sí, chicharrón con Ribay.
Chicharrón con...
Y aguacate.
No, el guacamole.
Un taquito de Ribay. ¿Cómo le parece un taquito de Ribay?
Es lo único que te va a sonar.
Están.
A ver, no se trata de inventar al hilo negro, sino de mejorar lo que
hay. Y ser creativo, güey. Me encanta, güey. La verdad, ese pedo de la mixología me fascina.
Es peligrosísimo.
No mames. O sea, güey.
Porque se te olvida que es mezcal y está... Ay, qué rico el manguito.
Ya no pinté nada en una semana.
Porque no me podía mover el día siguiente. No, el mezcal, la verdad es que no sé si se han dejado caer mucho con mezcal y agua
en tu vida.
Oye, amaneces a toda madre.
A mí me encantó el mezcal cuando primero lo probé, por lo mismo, porque es muy noble,
muy noble
en ese sentido.
Es que es muy puro.
Que estamos hablando
es procesado, sí. Yo creo. Y
ahora es un producto que no, o sea, tiene
44 grados,
exactamente, ¿verdad? Es como chingarte. Ayer, antier, fui a cenar a un lugar armenio en Ciudad de México y al final... ¿Cuál,
¿Por dónde? Dime por dónde.
Por Lomas Altas, allá en Interlomas.
Qué chingón. Sí, nunca había oído de... Sí, sí, sí.
Está muy chingón la comida. Y la neta, al final te traen un shot de vodka ruso. Ah, el Stolichnaya, pero el ruso.
Raspador.
No de Rusia.
Y el frío, ¿todo trae frío?
Helado con 3 granitos de granada. O sea, 3...
Sí, bolitas.
Adentro. Y dices, qué pedo. Y llegó el dueño. No, pues sí. este tema es un tema que mi familia, mis bisabuelos, no sé qué pedo, te traen una galletita así de azúcar y ese pedo al final.
Y, yo dije, ¿y es pues, como, y como lo mezclas o qué?
No, no, pues te echas así, le echas una mordidona a la galletita y pues como que, güey, dije, ay, pues yo no soy de boquero, ¿eh? Pues dije, chingue su madre. O sea, es pendejo. No mames, dices, güey, pero este es el vodka ruso. Güey, hay que ser de hombres, güey. Sí, ah, sí, claro. Porque el vodka ruso, pendejo, nunca te metes con la madre naturaleza ni con Mother Russia.
Pero a ver, es como el tequila tradicional, el herradura blanco. Eso es un tequila normal. Ahorita ya todos se pusieron.
Tiene 36 grados. Sí.
Tiene 36. 36.
El mezcal es mucho más pesado. El tequila pesado.
No tiene más de 40.
¿Y el vodka? Sí, no ¿cuánto tiene?
No, el no vodka fijé, puede pero... llegar a tener sí. mucho más.
O sea, yo me acuerdo que tenemos...
Y el ginebra también.
Tenemos un absoluto en las épocas de Chuck.
Que era 80. Cinco,
50 grados o una sí. cosa así. O 60
nunca
grados.
Me tomé un vodka, así que me raspe.
Es que hay una medición gringa que es más alta de que 90 proof, que según yo son como... En nuestra versión de grados es menos. O sea, sí, tipo yeah. 50 o cosas así.
Sí, pero
sí,
no,
pero que te pone bien puñetas.
El mezcal es lo que tiene.
¿Ya venían tomados o qué?
No. Nos acabamos de echar dos ahorita.
Pero el mezcal, la neta, aunque se siente, es muy noble. Sí.
Pues yo le tengo respeto de la madre.
No, a todos los
ahorita chupos. Me está valiendo madre, pero el Don Plato es lo más que he tomado.
Yo creo que sí.
En, o sea, no, seguido.
Bueno, en Oaxaca sí le terqueo.
Yo también tenía mucho sin tomar tanto mezcal. No, en Oaxaca no tomé mezcal. Ni en las pruebas. No hicimos una prueba de 8 mezcales o... ¿Te acuerdas? Sí. Que se juntó a la mesa de al lado y la chingada.
¿Qué tal unos pinches porrotes en Oaxaca? Todo,
güey. Pero yo sí cargaba con el Don Pedro. Yo me la llevaba para todos lados. ¿Viste que me desafé?
Pero mi hermano, vuelta en un. ¡Ay, cabrón!
Este caco camina con una anforita de Don Pedro en la
una petajera. Y le voy platicando en la batería.
Güey, lo sacó en una cena, en un pinche palenque allá, sí, güey, con puro mezcalero, güey.
Pero te voy a decir algo.
Wey. Este vato sí. sacó la pinche nalguera de Don Pedro.
Es que yo iba a pasármela bien igual que ellos. No, güey. O sea, de hecho se volvió una pedotototota.
Sí,
porque todos quisieron probar. Y yo, ahora le chotes a Don Pedro en un palenque.
No, seas pendejo.
Muy mal. Pero bueno, güey, es el tipo de actitudes que tomo yo. Eso es pinche cumbia.
Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco.
Sí lo bailé ese día, güey. Ese día... Sí, me despedorré.
Perdiste el control.
Sí, tú no ibas.
Yo no iba, pero haz de cuenta que sí, güey.
Sí, porque todo te contaba.
Nos estábamos comunicando ahí en real
time. Acabo de hacer esto y tengo que correr. Güey, cuídate, no puedo.
Quiero más.
Sí.
No me voy a cuidar.
No me voy a cuidar.
Definitivamente
pero
no.
Te digo que siento que el mezcal es como el whisky en el sentido que te baja un poquito la presión. O sea, no tiene el azúcar, así que te dispara la estar hable.
Me pone deli, güey. A mí me pone deli.
Sí, güey, exactamente.
¿Qué restaurantes ahorita tienen Rumor Rebel?
Mira, llevo 2 semanas.
Sí, me queda que es muy prematuro.
El primero...
Si yo quiero comprar una
botella... Para mí es un gran logro, ¿sí? O sea... El primero es el Signature Room de mi compadre Héctor Garza y varios socios que tiene ahí. Es el rooftop que está ahí en Torre Helicon.
Ah, sí.
Él fue el primero que me metió a su barra y aparte, como tiene el rooftop, de hecho ahorita me acaba de mandar fotos de las... O sea, hay un carrito. Que lo llevan y ahí están las botellas y todo y lo está empujando mucho y... La verdad es que esas muestras de cariño para mí son algo espectacular.
Sí, la neta, qué chido. ¿Murciélago también?
Murciélago también está en la tienda. Están las 4 tiendas que tienen Murciélago aquí en Monterrey. También está en Black Market. La verdad es que Dani Valles ahí se ha portado espectacular. Y aparte, está haciendo una remodelación del restaurante. Va a estar del doble de tamaño y lo está cambiando
El Black
todo.
Market es uno de los grandes restaurantes de mariscos en Monterrey que a veces está como overlooked.
Sí, es como un secreto, ¿no?
Sí,
pero creo que ahorita con lo que está haciendo, porque va a tener un lugar, la tienda de Amor a Mar, va a tener un lugar donde... todo el pescado y todos sus procesos van a estar expuestos. Okay. Entonces la raza va a ver, quiero ese, quiero el otro. Y va a tener una línea para cortar. La experiencia va a ser muy diferente. Me dio mucho gusto y se ha portado espectacular. Hizo un video bien padre diciendo que se veía que tenía mucha pasión el producto y todo. Me encantó. Esta semana debe estar en Avisal, que también es un gran lugar. Bueno. Muy padre. Jorge también increíble. O sea, y ahí también tengo que ir a platicar con, pues, con los meseros y todo eso. Claro. Está, hoy entró a Hawái 5-0, wow, que es un pinche emblema aquí, güey.
Es como ir a comer al club.
Voy a ir a echarme una milanesa empanizada, claro, el sábado, güey.
De 800 pesos, dele, güey.
La mejor milanesa empanizada del mundo, güey.
Güey, no me atreví a pedirla porque 800 pesos.
No, güey, no, esa no es.
Pedo, pues, no, güey. No, es bueno, 700.
No, pero no, cuesta.
Debe ser.
Es un elefante, está chingón.
Sí, no. Vale, no, de que...
350.
Es una milanesa.
No, eso es mamón.
Sí, te lo juro.
No, no.
La cagaste, eso me hace
bien. Sí. Pícale algo ahí.
Hawái 5-0 menú.
Mira,
Hawái. Sí, ni de pedo.
Digo, va a entrar a todas las nacionales con Chapa, seguramente.
Bueno, el mes que entra... Debe estar en las nacionales,
Rayo,
y en el Gallo y en el Skin. Que por cierto, el Skin tiene un lugar arriba espectacular con mixología bárbara.
El lugar está chingón.
Oye, gran, se ve brutal ahora con música, el jardín, ¿eh?
Ya lo quitaron, sí.
Ahora, o sea, es puro jardín.
Pero, güey, la mixología...
Ya no hay mesas afuera.
Ya no.
Está chingón ese lugar arriba. Ahí eran las oficinas de Rivero González.
Sí.
Y arriba tenían como...
Ahí cuando era otro lugar.
Comuna. Que también estaba bien rico.
Muy rico.
Que no, no usaban sal.
Sí, sí, sí.
No usaban sal.
A mí, algo ahí.
Pero el lugar muy, muy bonito. Muy para el lugar.
Y siempre, ya no está.
Ya sí, no existe. Sí.
Hay que usar sal.
Pero mándenle un mensaje. Mándenle un mensaje a René. Arroba rArcelos en Instagram.
Pero ¿dónde está la red de Rumba Rebel?
Es arroba Rumba Rebel Mezcal, cualquier cosa ahí. También esperemos que esté en Little Wine Market pronto. Y en Tanaka, en Señor Tanaka, que es para mí una referencia problema también aquí.
Sí, de la ciudad.
Pero, pues así, puros lugarcitos. Hay un par de lugares en el centro que también probablemente esté. Y bueno, en México vamos a hacer el mismo ejercicio. Y en Los Cabos también, ahí luego les platico. En Los Cabos, la verdad es que me fue muy bien. Estuve hace 10 días allá. Y pues en 7-8 lugares muy bien. Lugares de vinil. Mucha ondita, güey. Entonces, pues ahí va. Vamos
para a ver los cómo. Que nos escuchan, arroba Rumba Rebel Mezcal en Instagram, Facebook, etcétera, para que lo sigan. Cualquier pregunta de dónde lo venden, ahí mero pueden mandar un mensaje y con todo gusto les van a decir dónde lo pueden conseguir.
¿Qué onda, güey? ¿Cómo quieres cerrar aquí esta
edición? Pásanos tus redes, güey.
Estoy viendo cómo me llamo, güey, porque ya sé a quién se preguntar. O sea, no me acordaba si tenía punto o no.
Sí, sí. Okay.
Yo estoy en como Rodrigo.wise.
Si quiero una pintura de... Con eso cierras.
Espérate, no. Espérate. Si quieren un llavero del pollo de la firma de Wise, www.negropasión.
No, güey, Negro Pasión, güey, necesitamos hacer todavía más cosas. Pero ahí, aquí sí tenemos de que camisas,
llaveros,
sí, gorras.
O sea, hay merch del pintor, del señor pintor. Más. Y la neta, ese pinche pollo trae ondita. Trae buen pedo.
Sí, trae
ondita. Está muy chido. Cabrón, que yo me tope en la calle o en cualquier lado, que me mande una foto a las redes de Negro Pasión con merch del señor Wise, va a recibir una sorpresa.
Güey, hay un vato, güey, que se tatuó el pollo, güey, en la ciudad de México. No lo conozco, güey. Le regalé una pieza cuando me dijo, me voy a tatuar el pollo. Le dije, mándame el video que te lo tatuaste y te regalo el cuadro que querías, que es una obra chiquita. Y se lo tatuó yo, güey. No,
qué chingón,
no sé qué,
güey.
No sé qué tan buena decisión tomaste, compadre. Pero,
¿dónde se lo puso? ¿En el brazo?
Se lo puso aquí, güey, en el brazo. Así qué como, chingón, como en el velo se puso el pollo.
Está cabrón eso.
Está cabrón, ¿no, güey? ¿No te quieres poner tú, no?
Lo voy a ver.
Y te damos un llavero, güey. Te damos un llavero. Pendeja.
Pero bueno, raza, aquí nos despedimos. Estuvo a toda madre. Siempre es bien chingón tener podcast con amigos.
Con amigos.
Sí, la verdad, sí.
La neta, gracias por su tiempo. Gracias por el mezcal, güey.
Gracias.
La neta, delicioso.
Lo acabaron, cabrones.
No, pues no mames. Yo por eso mi botella la quería guardar, güey. Pero,
no hay más.
Aquí andamos con madre.
Muchas gracias.
Y esto fue un capítulo de Sellout. Hasta la próxima, amigos.
Hasta la próxima. Gracias, chavos. Gracias por venir. Nos esperamos.